La última vez aprendimos de un rey que era bueno, bastante bueno. ¿Quién era? Ezequías, de la descendencia de David. Vamos a revisar un poco de 18. En versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán. Entonces ese hombre tenía una reputación mejor que David. No tenía ningún adulterio, no tenía ningún asesino. Dicen, Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, en el norte jamás había un rey bueno. En el sur, algunos. Pero ese hombre parece que tiene mejor reputación de Salomón. Nunca caía él en la idolatría. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Muchos de los reyes de ese momento tenían que pagar tributos a ese rey de Asiria, pero ese rey muy joven dijo, no, yo voy a confiar en Dios. Yo no voy a pagar a ese hombre nada. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Tenía también éxito en la guerra. Todo andaba bien. Hasta que pasó algo. ¿Qué pasó con ese hombre? Se enojó Senecarib, el rey de Asiria. Y mandó primero oficiales para pedir dinero y plata, oro y plata, pero después para intimidar y para amonestar con guerra, usó guerra psicológica en contra de Judá. Vino con amenazas y con confusión. Que realmente estaba funcionando. Sabemos que estaba funcionando porque algunos de los oficiales pidieron a ellos a no hablar en hebreo, sino hablar en otro idioma. Vamos a revisar en versículo 19, cuando se mandó ese hombre, el Rabsaces, dice, decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? El hombre no pudo creer que, ¿cómo es que ese joven no me quiere obedecer? Y aquí que confíes en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Si estaban buscando ayuda de parte de Egipto, olvídalo, sería inútil. 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. El joven rey era un reformador. Estaba reformando, quitando los ídolos. Entonces ese hombre dice, tratando de confundir la gente, porque cuando hay reforma, hay mucha gente que no quiere la reforma, no entienden la reforma. Entonces dice, ¿cómo van a decir que está confiando en Dios? Está quitando los altares altos de Dios. Estos no eran de Dios, pero la gente andaba confundidos. 23. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo? ¿Qué quiere decir esto? Eso era para burlar de ellos, de sus fuerzas reducidas. 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Esto estaba empleando las profecías de Isaías, insinuando que resistir a ese malvado era resistir a Jehová mismo. Y todo eso es guerra psicológica. Y parece que estaba funcionando. Porque los oficiales van a pedir que no hablen más en ese idioma. En 26 dice, entonces dijo Eliakim, hijo de Elquías, y Serna, y Joa, a Rabsaces, te rogamos que hablas a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. El plan era espantar a los hombres comunes, para convencerles que sería más fácil, más sabio simplemente entregarse, rendirse de una vez al enemigo y no arriesgar un gran sitio en que no habría dinero o comida ni agua por mucho tiempo. Pero en toda esa guerra psicológica está empezando actualmente a blasfemar el nombre de Dios. Vamos al versículo 30 ahí, dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Eso es como el diablo, hablan muchos cristianos. Deja de seguir a tu Cristo. Venga conmigo. Será fácil. Vas a disfrutar la vida de una vez. Hasta que yo venga y os llevo a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivares, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Él dice que se va a llevar en una procesión a un lugar muy bonito, pero sabemos de ese rey que hizo hoyo en la mejilla de la gente y puso una soga y los arrastraba como animales. Pero cuando habla así, suena todo muy bueno. Y así es el diablo. Dice, ven conmigo, prueba la droga, prueba la inmoralidad. Pero una vez teniéndole, le arrastra a más pecado aún, a la ruina. Dicen 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? Dice, mire, todos tienen sus dioses. Ni modo, tiene que rendirse. Como en la escuela del gobierno dice, mira, hay muchas religiones, todos son iguales. Ni uno es mejor que el otro. 34, ¿dónde está el dios de Hamat, de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefargaín, de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de esas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En fin, era un momento de gran presión, de crisis, y los líderes de Judá tenían que decidir cómo iban a enfrentar esta crisis. Y aquí lo dejamos la semana pasada. Un rey muy joven que confiaba en Dios ya tenía una gran crisis. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con ese hombre? Ahora, rápidamente, a versículo 1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rascó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. El rey se fue a la iglesia. Muchos cuando tienen problemas graves, Se quedan lejos de la iglesia. No, estoy muy deprimido. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Pero ese se fue directamente a la iglesia, cubierto de cilicio y de ropa rascada. Esto fue evidencia que iba a buscar a Dios en serio. Versículo 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da la luz no tiene fuerzas. También quiere consultar con Isaías, uno de los profetas más importantes en la Biblia. Otros reyes ni hablaban con los profetas. Pero ese rey, siendo bueno, se lleva bien con el profeta. Y en el pasado, si una mujer iba a dar un bebé o varios bebés, y era el momento de dar luz y la madre ya no tenía fuerzas, era posible perder el bebé, los bebés. O hasta la madre pudiera morirse antes de todos estos milagros de la medicina. Y aquí Judá está muy débil. No tiene dinero, no tiene fuerzas armadas para confrontar una amenaza tan grande. Pero ese joven no tiene miedo de ese hombre. Parece que está confiando en su Dios. Versículo 4. Quizás oirá Jehová, tu Dios. El rey dice a Isaías, las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Una buena manera de hacer su petición. No es solamente problema del rey, sino que esto es problema de Dios mismo, porque ha blasfemado su nombre. Así que el asunto es más grande que simplemente un rey joven. El prestigio de Dios estaba en juego. Versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Cuántas veces se escucha palabras de un hombre, recibe una carta de amenaza y entra el temor? Pero Dios dice, no temas, no temas las palabras del hombre. Y versículo 7 dice, he aquí, pondré yo en él espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Vino la promesa rápidamente. Ese rey no iba a hacer más amenaza a ellos. Pero ese enemigo es como el diablo. No va a cederse tan rápidamente. Versículo 8. Y regresando, el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido a Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió el rey, envió embajadores a Ezequías diciendo, el rey de Asiria ya tiene otros problemas, otras guerras, tiene problemas de gente en el sur. Y realmente quiere tomar a Judá sin violencia. Hermanos, hay una arte a la guerra. La gente, los generales, siempre saben que es preferible tomar una ciudad sin guerra, simplemente por engaños, por amenazas. Habría menos destrucción de vidas, menos pérdida de propiedad, pero el rey Ezequías no tiene miedo de él y no quiere ceder, aunque la oposición es enorme. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Ahora recibió una carta. Otras amenazas vienen en una carta. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ema, de Iba? Más guerra psicológica, amenazas, intimidaciones. Pero realmente está ofendiendo el Dios verdadero. El mensaje vino por medio de cartas y ahora Ezequías va a llevar estas cartas ¿a dónde? A la iglesia. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Una vez más se fue a la iglesia. Y tú, hermano, hermana, cuando tienes un gran problema, un problema grave, ¿vas corriendo a tu Dios o te empiezas a chillar y a angustiarte? Pero aquí hay promesas, aquí hay un ejemplo. En 1 de Pedro 5, si alguien quiere leer, 1 de Pedro 5, 6 a 7. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los que confían en la promesa van a llevar su promesa, su problema a Dios y dejarlo ahí. Dejarlo al pie de la cruz y van a salir en paz, sabiendo que eso ahora es problema de Dios. Si alguien quiere leer en Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo.
Amén. Hay una promesa. Llévalo en oración a Dios y vas a tener paz. Versículo 15 de nuestro texto. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que mores entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Antes de pedir, quiere alabar un poco. Quiere exaltar la grandeza de su Dios. Y tu hermano, hermana, ores así o simplemente empiezas a pedir cosas. 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mire y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías no está solamente orando por sí mismo, o por su reputación, o por la seguridad de su familia. Está orando por la reputación, por la gloria de su Dios. Versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Ahora viene la respuesta del profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, lo he oído. Bien rápido está llegando la respuesta. Y claro, la respuesta vino por medio del profeta. 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Eso es algo que tiene que mandar a Senaquerib, el rey de Asiria. Lejos de cederse, porque el rey está esperando que dice, ok, ya. No, lejos de eso, Judá está presentado como una virgen cuyo padre, siendo bien poderoso, no va a permitir la conquista. Es más, la virgen está burlando de ese rey de Asiria, rechazándole rotundamente, como que él no es suficientemente hombre para ella. 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El rey de Asiria ya tiene bronca con el padre de esa muchacha. Ha blasfemado el nombre del Altísimo, de Jehová. 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus manos remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. El hombre nunca comunicó eso a Israel. Esos son sus pensamientos privados. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Estos pensamientos privados, Dios estaba mandando por una carta. Ahora, ¿quién está empleando la guerra psicológica? Dios mismo. 25. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüidad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí, para humillar la arrogancia de este hombre, su soberbia, Dios está invocando la santa doctrina de la predestinación. Todo lo que ha hecho ese rey de Asiria era simplemente lo que Dios ha planeado en su consejo antiguo. Vimos algo semejante en la vida de Faraón. En la vida de Faraón, Dios dijo que levantó a él para endurecerlo. Si alguien quiere leer en Éxodo 9, 13 a 16. Éxodo 9, 13 a 16. Amén. Dios ha puesto ese rey solamente para mostrar su poder, y esto estaba confirmado en Romanos 9. En Romanos 9, 16. Perdón, 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios estaba mandando a ese rey una revelación de su doctrina de predestinación para humillarle. Porque esa doctrina siempre tiene esa capacidad de humillar a los arrogantes. Continuando en versículo 26. Dice: sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Y 28, por cuanto, 27 dice: he conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. Entonces Dios está diciendo: yo sé todo lo que estás planeando. Yo sé dónde vives. Yo sé todos los detalles que están aconteciendo en tu vida. Es como que si un joven dice, no, yo sé, voy a salir de aquí después de la iglesia y tiene algo planeado. Dios ya sabe exactamente dónde va a estar. 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfo en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por camino de donde viniste. Entonces, como ese hombre puse garfos dentro de gente para arrastrarlos en diferentes direcciones, Dios está diciendo, yo voy a hacer esto para ti. Y es como que muchos ponen aretes grandes en sus caras, en sus narices y todo. Es como evidente que Dios va a llevar, o el diablo va a llevarlos a la dirección que él quiere. Entonces, eso fue lo que hizo los reyes paganos y Dios está diciendo, yo voy a hacer esto a ti. El rey de Asiria esperaba recibir una oferta de paz, de capitulación de parte de Judá, pero en vez de esto recibe una carta directamente de la pluma de Dios. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellos. Y lo que hubiere escapado de lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá y echará raíces abajo y llevará fruto arriba. Esa parte es para Ezequías, simplemente está diciendo, el pueblo está seguro, no iba a sufrir ningún hambre, ningún sitio, al contrario, iba a prosperar. Y en el capítulo anterior, en 27, dice, y el Rabsés les dijo, me has enviado mi señor para decir estas palabras a ti y tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Eso era una amenaza de que no iban a tener comida, ni agua. Pero Dios está diciendo, al contrario, van a estar prosperando. ¿De qué está hablando? Aquí no hay problema. Versículo 32, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrán delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrarán en esta ciudad, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Por la gloria de su nombre, Dios, y por el pacto hecho con David, Dios va a proteger Judá. Y esto estaba ya garantizado. 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ahora, eso no es guerra psicológica, eso es guerra angélica. O más bien, guerra de un solo ángel. Y el rey de Asiria estaba burlando del pueblo de Dios antes, diciendo, ustedes ni tienen personas de poner en los carros, ustedes no tienen nada. Pero ahora, con un solo ángel, Dios ha llenado el enemigo con pavor. Última parte, 36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremalec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Eso fue por la providencia de Dios. Para hacer claro a todos la gran diferencia entre los dioses de los paganos y el Dios verdadero, ese rey fue matado precisamente cuando estaba adorando a su Dios. Y es más, por mano de sus propios hijos. Eso es lo que Dios hizo a él. Y eso es más evidencia de la predestinación, porque nadie estaba forzando a estos hijos. Dios estaba predestinando sus malas acciones. Sus propios hijos los mató, rebelando en contra de su padre, porque el padre estaba en rebelión de su Dios. ¿Y tú, hermano, estás sujetado a tu Dios? Aplicación. Brevemente. El enemigo en este capítulo estaba empleando la guerra psicológica, amenazas, presión en contra del pueblo. Y el mundo siempre quiere usar estas mismas tácticas en contra de nosotros, la iglesia. Anda diciendo, ustedes son débiles, sus fuerzas se están acabando, ya tenemos posesión de sus hijos, toda la semana. ¿Cómo van a seguir a ti? Tu Dios es una fantasía, tu moralidad anticuada. Tu posición en contra de las prácticas de los homosexuales es una forma de odio. Hay muchas religiones, todas son iguales, no hay nada especial en la tuya. Ustedes son ignorantes y no entienden la ciencia. Y la lista es cada vez más larga de lo que dicen en contra de nosotros. Pero solamente tenemos que llevar estos comentarios a nuestro Dios y orar y recordar a nuestro Dios que su nombre está en juego, que queremos ver una manifestación más de su poder para que el mundo sepa una vez más que con nuestro Dios no se meta. Y si tu hermano o hermana ha sufrido por la guerra psicológica, el diablo viniendo en contra de ti con toda forma de amenaza, escupiendo sus intimidaciones en tu cara, quiero orar por ti en esta noche. Porque tu Dios es miles de veces más poderoso que cualquier problema que el mundo te puede imponer. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener esa fe, Señor, a mover montañas, a alcanzar nuevas personas, Señor, a tener un impacto en la cultura, a hacer instituciones cristianas en esta comunidad, Señor. Creemos que, aunque somos pequeños, aunque somos débiles, tenemos un Dios omnipotente. Queremos ver tu poder. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.